vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, María Torrelias, Jorge Levinger, Vicente Citolema y Silvia Madía. Hoy agradecemos el trabajo de los operadores Gonzalo Chaet de FM La Tribu y de FF de CX36 Radio Centenario Uruguay. Bueno, compañeros Jorge y Vicente, hoy en nuestra mesa de trabajo tenemos varios temas bien preocupantes para toda Latinoamérica y el mundo. Uno de ellos es entonces todo lo que está aconteciendo en Honduras.
Sí, este es uno de los grandes temas de la semana y seguir haciéndolo. Y el otro es que habíamos prometido una evaluación de las elecciones en Argentina y además tenemos, bueno, como siempre, la izquierda que nos baja las banderas en Uruguay. Y vos, Vicente, ¿qué es lo que tenés entre manos?
Sí, ustedes saben que una de las grandes disputas que va a haber en nuestro país, y ya prontito, va a ser en relación a la ley, digamos, de medios, porque algunos la llaman de radiodifusión, otros de medios audiovisuales. Bueno, esa ley que va a marcar, y ya está marcando una divisoria de aguas, tiene desde lo positivo que se ha incorporado al proyecto de ley un segmento especial reconociendo el derecho de los pueblos originarios como pueblos persistentes a la posibilidad concreta de ejercer los medios de comunicación como un medio también para defender sus derechos históricamente avasallados.
También vendrá a nuestro programa hoy Galip Moussa para hablar sobre la visita que hizo al Líbano y además para hacer una evaluación de toda la situación actual en la República Islámica de Irán. Y cerraremos el programa, como siempre, con Culturas y Contraculturas. Les damos así la bienvenida a nuestros oyentes y oyentas.
Bueno, y vamos a hablar de Honduras con una aclaración previa. Es que este programa lo estamos grabando antes, lamentablemente, del día sábado, el día de la batalla por la restitución de los derechos democráticos en Honduras, y por lo tanto podemos y vamos a evaluar qué posibilidades y perspectivas. Bueno, y entonces en esta cuestión de Honduras, en primer lugar, de que está planteado un escenario en donde hay una dura resistencia al gobierno golpista de este país, Roberto Goriletti, como lo bautizó Hugo Chávez, algunos esperemos que sea Goriletti el breve, en comparación con, como también le dijeron en Venezuela, en comparación con Pedro Carmona, el que dio el golpe de Estado en el 2002, y la comparación no es casual, sino porque este golpe pareciera estar reproduciendo el esquema que se usó en Venezuela en aquella oportunidad.
Y como en aquella oportunidad hay que destacar el tenebroso papel que están llevando a cabo los medios de comunicación. Así como no se pudo entender el levantamiento golpista contra Chávez, tampoco este podrá ser analizado por fuera del gran fervor con que los medios de comunicación en Honduras han puesto todo su poder en pos de la destrucción de la democracia en ese país hermano.
Sí, con una aclaración en esta oportunidad, y es que ahora existe Telesur, por ejemplo, y que es la televisora regional con sede en Caracas y en otros países latinoamericanos, que es tal vez el único medio que está transmitiendo en directo lo que está aconteciendo en Venezuela, para romper eso que vos, Vicente, decías muy bien, es el cerco informativo de los medios hondureños.
Pero aclaremos que Andrés Izarra, el presidente de Telesur, el presidente venezolano de Telesur, informó que Telesur tenía abonados en Honduras unos 400.000, de los cuales quedan 20.000 porque está, por supuesto, súper censurado.
Y algo más hay que decir en esta previa, digamos así, cuadro de situación. Si uno escucha con atención a los medios de comunicación en Argentina, verá cómo a poco las informaciones se han ido torciendo y van como mostrando algo así como una especie de legitimidad en el derrocamiento de las instituciones. Y eso, a caballo precisamente, es que lo que está también en juego, entre otras cosas, siempre es el dominio de los medios de comunicación, que son las verdaderas tropas de choque de nuestra época. Y para que quede claro, la disputa que va a haber también con los medios de comunicación del poder en estas próximas jornadas que se avizoran cuando se presente ya para la discusión la ley de radiodifusión en la Argentina, ya están mostrando la hilacha. La hilacha de los medios distorsionando la realidad en la época de Chávez, en el intento de destrucción de Chávez, y ahora, una vez más, porque uno escucha las noticias de los medios de comunicación oficiales del poder y se da cada vez más cuenta que en Latinoamérica hay una lucha total por la democracia y que la fuerza de choque de los que quieren destruir la democracia se han convertido en los grandes medios de comunicación.
Y hay otro punto de contacto con la Argentina, que es que fue precisamente el 28 de junio, cuando se hizo la elección en Argentina, que se concretó el golpe de Estado en Honduras, porque los militares lo sacaron a punta de bayoneta y a los tiros. Esto lo mostró Telesur, incluso cómo estaban agujereadas las puertas de la residencia presidencial. Lo sacó al presidente Manuel Zelaya y lo tiró como un paquete en Costa Rica, con lo que, por otra parte, ahora, ante el planteo de Zelaya y de las organizaciones internacionales que unánimemente lo respaldan como presidente constitucional de Honduras, al querer plantear su retorno, el gobierno golpista de Honduras dice que en realidad no puede venir porque va a ser juzgado por montones de delitos que ha cometido.
Pero porque te acusen de un delito en el orden internacional a nivel jurídico, se presume inocencia. Entonces, ya prohibir la entrada a alguien que va a ser, en el peor de los casos, procesado, desnuda la verdad de esta historia. Pero no es para un proceso, sino para llevarlo preso.
Pero aún es más grave, Vicente, porque en realidad, si había tales delitos y tales enjuiciamientos, ¿cómo es que los militares lo dejaron salir a Costa Rica y no lo llevaron en el procedimiento constitucional que existe para hacer un cuestionamiento ante la justicia de Honduras?
Bueno, todos sabemos que es una mascarada, lo que hay aquí es un golpe de Estado, y lo que hay que hacer frente a este golpe de Estado es cada uno, dentro de los roles que ocupa, nosotros en este caso frente a un medio de comunicación alternativo y con el poder que el medio tiene, tratar de explicar qué es lo que está pasando cuando otros tratan de confundir. Y aquí, como lo dejamos también picando, ¿cuál es la real posición de los Estados Unidos, mi estimado Jorge?
Lo veremos en el próximo bloque, pero déjame decir una sola cosita, que en igualdad, para otra comparación con la del golpe que se dio en Venezuela en el 2002, también aquí hubo se fraguó una supuesta carta de renuncia del presidente Zelaya, tal como se dijo en Venezuela que había renunciado Hugo Chávez, con un pequeño detalle, que esa carta, que el propio Hugo Chávez, por otra parte, la mostró en televisión, estaba fechada en 3 días antes del golpe, lo cual demuestra que tenían la cartita preparada antes de hacer la sonada.
Las ratas se desnudan.
Vamos a compartir un tema de la música folclórica hondureña. Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Bueno, pero habíamos quedado en ver cuál fue la postura de los Estados Unidos. Para verla, en primer lugar hay que decir que el que dio la patada inicial del aislamiento internacional, del golpismo en Honduras, fue el ALBA. Los países, los 9 países hoy que integran junto con Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, y los países centroamericanos, incluyendo Honduras, entre otros, el bloque que más duramente planteó, y muy concretamente, el retiro de los embajadores en Honduras para que esto fuese no solamente una declamación. Estados Unidos, frente a esto, planteó, y frente al posterior también el cuestionamiento que hizo la Organización de Estados Americanos al gobierno golpista, e incluso al aval que le dio, como cosa que no sucede casi nunca en el mundo, todas las Naciones Unidas respaldaron a Zelaya frente a todo esta panoplia de apoyos internacionales. Estados Unidos, en una postura muy ambigua inicialmente, pero después como más claridad por parte de Obama, dijo de que el único presidente que respetaban, que reconocían, era el del presidente Zelaya. ¿Pero por qué decimos que hubo ambigüedades? Por varios motivos.
Enumerémosla, a ver.
Primero, la canciller, la secretaria de Estado Hillary Clinton, dijo que se estaba en un proceso de golpe de Estado. ¿Por qué dijo esto y no dijo abiertamente golpe de Estado? Porque si hubiera dicho que hay un golpe de Estado, la legislación estadounidense le exige terminar y cortar con la ayuda militar y económica al país en cuestión. Para no hacerlo, y además dijo explícitamente que no le iban a cortar la ayuda económica y militar, decidió que hay un proceso, no un golpe de Estado.
¿Y qué hay detrás de esto?
Bueno, detrás de esto hay muchas cosas, pero también está en primer lugar, entre otras, está la existencia de una base militar norteamericana en Honduras muy importante, a 79 kilómetros de Tegucigalpa, se llama Sotocano, una tristemente célebre base militar porque fue desde allí donde se organizó toda la contra en la pelea contra el sandinismo allá en los años 80. O sea que los Estados Unidos, que por otra parte y desde esta base militar organizaron y formaron a los militares que hoy dieron el golpe en Honduras, son los que de alguna manera no se explicaría el respaldo, o mejor dicho, la dureza con que se deciden mantener en el poder, a pesar del aislamiento, profundo aislamiento internacional, y a pesar de la resistencia interna que existe en estos momentos en Honduras, si no fuese porque hay algún sector de los Estados Unidos, y creemos que este sector es el Pentágono y es el Comando Sur de los Estados Unidos, de que depende esta base militar, que está apoyando indudablemente al golpista Goriletti, me sale ahora, ya casi olvidé su apellido, Y esto no es una casualidad, estas ambigüedades, porque tampoco Estados Unidos se encuentra, y el propio Obama se encuentra, en la situación de sentirse muy feliz de tener que reponer en el gobierno de Honduras a un presidente como Zelaya, que aunque viene de orígenes conservadores, incluso del Partido Liberal, y de haber sido un terrateniente educado en escuelas religiosas de los más conservadoras del país, ha ido evolucionando, como pasó alguna vez con Arnulfo Romero, incluso en Salvador, hacia posturas cada vez más claramente de izquierda, de distribución del ingreso, de cortapisas al poder de la oligarquía hondureña, y una de las cosas que molestó profundamente a los Estados Unidos fue cuando, en un viaje que hizo a Cuba y visitó a Fidel Castro, le pidió perdón por haber hecho que su país hubiese sido utilizado, aunque él no tuvo nada que ver en esto, como portaaviones, como territorios del cual se llevó a cabo la invasión de Bahía Cochinos contra Cuba. Esto le quitó la amistad de los Estados Unidos y a continuación incorporó a Honduras al ALBA, lo cual terminó de enemistarlo. Esto también se demuestra en pequeños gestos interesantes. Zelaya estuvo en estos días en la OEA en Washington. Allí consiguió un fuerte respaldo, digámoslo también, del caso de Argentina, y buscó hacer contactos con el gobierno norteamericano. No pudo más que reunirse con Tom Shannon, el representante para América Latina, sin foto y sin declaraciones. O sea, muy discretito y allá abajo de la mesa. No lo recibió ni Obama, siendo que como es un presidente reconocido por los Estados Unidos, ni la canciller Hillary Clinton. Otra de las contradicciones y ambigüedades en el que se maneja el poder en Estados Unidos, en lo que no solamente hay cuestiones de discurso de Obama, sino también cuestiones del poder en serio del establishment en la potencia del norte, frente a una situación que les preocupa seriamente por este alineamiento con el ALBA de Honduras.
¿Y cómo podemos analizar entonces también que las embajadas europeas retiraron a todos sus representantes acreditados en Honduras? ¿Qué lectura hacemos de eso?
Bueno, lo que pasa es que lo que decíamos antes, en términos de declaraciones, aunque no todos fueron declaraciones, porque hay que reconocer que España retiró su embajador, lo mismo hizo Francia, y de alguna manera hubo un planteo, que todavía no respondió la Unión Europea, de que todos los países de Europa retiren a sus embajadores, cosa que todavía no se hizo. Están todos como mirando a ver qué es lo que
sucede. Pasa. Y Jorge, a partir de la información extensa que tenés sobre el tema, ¿cómo sintetizaríamos la postura de los distintos gobiernos latinoamericanos frente al hecho? Más allá de que hayan votado para que las Naciones Unidas, para que la OEA dé apoyo al gobierno constitucional en peligro real de ya no de que sea desterrado, sino de que no pueda volver a reasumir sus funciones, porque por lo que llega por los medios de comunicación en general en nuestro país, lo que se vería es un gran silencio, no declaraciones activas en pos de la causa de Honduras.
Sí, hubo lo que fueron aquellas reuniones del Grupo del Río, en Managua, del ALBA, del sistema centroamericano, que fueron declaraciones fuertes, rotundas, que apoyaron a algunos países la decisión de retirar embajadores. Brasil retiró su embajador, México retiró su embajador, y tenemos que reconocer que Argentina tuvo una postura muy, muy audaz, casi diría, porque fue el primer país que decidió, cuando Zelaya planteó su retorno con el secretario general de la OEA, Insulza, y con Miguel Descotos, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, retornar a Tegucigalpa, la presidenta Cristina Kirchner dijo que lo iba a acompañar.
Esta decisión... Y quisiera decir algo, con riesgo al mote de oficialista, realmente no me imagino ni al señor Macri, ni al señor de Narváez, ni al señor Reutemann, ni a ninguno de los que están haciendo cola para presentarse como candidatos, tener esta clara postura latinoamericana que ha tenido el actual gobierno. Es decir, le damos palos cuando no cumplen con nuestros sueños, pero reconozcámosle esta vocación latinoamericana que en este caso concreto están dando un ejemplo frente a otros estados.
Lo de este sábado, el supuesto retorno de Zelaya a Honduras, ¿qué expectativas nos trae? ¿Qué podemos esperar de ese regreso?
Bueno, esto es lo que habrá que ver. A nivel internacional no hay fisuras, pero lamentablemente tenemos que decir tampoco se observan fisuras en el poder militar de Honduras. A pesar de los llamados que hizo en algún momento Chávez para que haya militares que se desmarquen de esta aventura golpista. Lo que sí hay en Honduras es una fuerte movilización de las organizaciones sociales que han ido marchando desde el interior hacia la capital. Pero también ha habido una fuerte represión, incluso una represión selectiva. Hay un caso que es muy interesante y muy doloroso, es decir, desde el domingo está desaparecido el candidato presidencial del único partido de izquierda, Unificación Democrática, que se llama Germán Han. Es un dato preocupante. Otro funcionario, que sería como el de la FIP de Honduras, que está casado con una argentina y que terminó, cuando lo quisieron detener, refugiándose en la embajada argentina de Tegucigalpa, comentaba precisamente esta cuestión de la represión selectiva del estado de sitio que impusieron por la misma cantidad de horas que la OEA planteó para como ultimátum para que permitan el restablecimiento del gobierno constitucional de Zelaya.
Algo más que hay que aclarar, para que nadie que nos escuche piense que estamos desvirtuando la realidad. Los medios de comunicación en nuestro país, Argentina, obviamente en defensa de sus intereses, así como en el intento de golpe de Estado contra Chávez, mostraban sectores sociales que apoyaban la intentona golpista, también hay que dejar claro que hay un sector social afectado en sus intereses, siempre hay contradicción entre los intereses sociales en juego, que han salido a la calle y están apoyando el golpe. Obviamente, los medios de comunicación en nuestro país solo legitiman desde la información a aquellos sectores minoritarios, pero que los hay, que están hoy también en las calles del querido país hondureño, mostrando desgraciadamente para la democracia cómo hay sectores que aún en procesos constitucionales no permiten el más mínimo avance cuando se trata de modificar los intereses y los privilegios.
Precisamente Armando Sarmiento, que se llama este funcionario que yo decía de la FIP, que está refugiado en la Embajada Argentina, en una declaración que hizo a la página 12 de la Argentina, comentaba esto que vos decís, que las clases medias de Tegucigalpa y de las principales ciudades de Honduras y los sectores de las clases altas han salido a la calle a respaldar al gobierno golpista, como lo hizo un Congreso casi por unanimidad, y como lo hizo un tribunal de la Corte Suprema, que está completamente vinculado a todo este poder oligárquico, como lo hizo la cúpula de la Iglesia Católica hondureña, y lo hizo también algunas otras iglesias evangélicas de este país. Ese es el paquete. El problema es que entre del poco menos de 8 millones de habitantes que hay en Honduras, muchísimo más de la mitad es sectores humildes, pobres, indígenas, marginados, y son estos los que precisamente, y no hace falta mucha encuesta, están mayoritariamente apoyando al derrocado presidente Zelaya.
Y como siempre, como hay manifestantes de primera y de segunda, los medios de comunicación tradicionales en nuestro país solo registran la voz, la cara de esos grupos que si bien tienen el derecho a manifestarse desde el punto de vista de una objetividad periodística tendrían que ser balanceados mostrando las imágenes dolorosas de la gente más humilde en defensa del gobierno derrocado.
Terminamos entonces este bloque, este segmento del programa, con otro tema del folclore hondureño. Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Bueno, y vamos a hablar de Argentina y vamos a hacer una evaluación que me parece que sus conclusiones son bastante obvias. Hubo una derrota del gobierno, hay una especie de fin de etapa de un proceso importante que ha habido en la Argentina después de la crisis del 2001, pero como que se hubiera llegado a su techo y está en declinación. Esto me parece que es bastante obvio. Podríamos discutir un poquito más las causas de esta declinación. Por ahí algunos la quieren mucho más acentuada y más rápida. Y por otra parte, yo creo que han aparecido apenas algunos destellos de algunos intentos de reagrupamiento de centro-izquierda, por llamarlo de algún modo, pero que no son más que eso. El más importante de ellos es el de Pino Solanas en la capital, que sacó la misma cantidad de votos, o un poquito menos de la misma cantidad de votos, que Martín Sabatella en Provincia de Buenos Aires. A pesar de que los porcentajes son tan distintos, porque el impacto de Pino Solanas es porque salió segunda fuerza en la capital, pero bueno, el número de votos que lo respaldaron es esto que estoy diciendo, es alrededor de 500.000 de votos entre más o menos para ambas fuerzas, que no supieron o no pudieron unificarse antes de las elecciones, cuando hubo gestiones para hacerlo, por otra parte. Y tampoco pudieron integrarse allí movimientos sociales que terminaron jugando como Tupac Amaru, tironeados y con una pata en distintos lugares, que es el caso típico de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Lo más preocupante de todo es que la derecha argentina, en sus distintas expresiones, en la expresión empresaria cuasi narcotraficante, para llamarlo así, y también de lo peor del peronismo de derecha de la provincia de Buenos Aires, con Macri, de Narváez y Felipe Solá, han hecho un gran avance, y también un avance en el lado de Santa Fe, con Reutemann, uno de los candidatos preferidos de los de la mesa de enlace de la oligarquía campesina, y que también concita la adhesión de otros sectores de la industria, como lo dijo en algún momento el propio Clarín en algún panorama empresario, como que es la figura a la que le apuestan más fichas para el 2011. Este panorama de avance de la derecha hacia el 2011, por lo menos debería gestar, si no por amor, por lo menos por espanto, la posibilidad de que haya un verdadero reagrupamiento de las fuerzas sociales y políticas de una izquierda que no se debe resignar a este curso de los acontecimientos que quisieran, que va a tener muy profundas consecuencias para todo el país, no solamente en lo económico-social, sino también en aquellas, y sobre todo en aquellas cosas que han sido históricas en el país, como por ejemplo el juzgamiento de los militares, el cambio de la Corte Suprema de Justicia, esto que es el ejemplo mundial que ha sido la Argentina en términos, aún con sus debilidades, de defensa de los derechos humanos. Indudablemente detrás de esta ola de la derecha se van a colar, como ya lo habían hecho en la época del campo, del conflicto con el campo, los sectores Carapintadas y tantos otros que van a buscar que este retroceso se dé en todos los planos.
Sí, uno puede verlo desde distintos ángulos. Si lo vemos, la situación de nuestro país en el marco de la realidad latinoamericana, lo que está quedando claro es que lo que podríamos llamar el proceso de convivencia pacífica entre las luchas históricas que hay en nuestros países, entre las fuerzas de la derecha y los que quieren cambiar el mundo, cada vez se están estableciendo en un marco de mayor dureza. Es como que toda esa etapa, podemos decir, de aceptación del poder en Latinoamérica para que se hicieran cambios, esto está como llegando a su límite. Desgraciadamente entiendo la realidad como un proceso de agudización, un proceso de violencia. El poder, la derecha histórica en Latinoamérica, creo que ha dicho hasta aquí y basta. Y de aquí no pasan más. Ha marcado su propia línea. Y a partir de esta línea, y más allá de las contradicciones que pueda presentar Obama, que yo creo que van a ser siempre contradicciones menores, porque los Estados Unidos necesariamente tienen que estar, digamos, en la línea que apoya la regresión y nunca el cambio profundo en nuestro mundo latinoamericano. Cada vez las cosas van a ir, desgraciadamente, evolucionando hacia sacarse las máscaras y mostrar quiénes están de un campo y quiénes están del otro campo. Tengo también la preocupación de que si bien el gobierno de los Kirchner, con todas las contradicciones, no se puede negar, lo vemos incluso en este tema puntual de Honduras, que estuvo siempre encolumnado, incluso con sus contradicciones, mucho más hacia el campo del cambio real latinoamericano que al campo de la involución. Desde la política latinoamericana, esta desgraciada elección argentina no es un buen momento, especialmente si uno tiene claro que lo de Honduras puede ser casi como una puesta en escena, una medición de fuerzas para ver qué podría pasar en otros ese escenario. Desgraciadamente pienso en Bolivia, desgraciadamente pienso en los compañeros de Venezuela. Es decir, esto es un test. Lo hicieron en otras épocas cuando se organizó el terrorismo de Estado latinoamericano y yo lo siento así. Lo de Argentina es desgraciado. Por eso me duele y mucho que compañeros que legítimamente tienen el derecho a hacer todas las críticas al gobierno actual no hagan dentro de esa crítica una observación de esta situación que incluso supera la realidad nuestra, porque esa realidad nuestra no existe fuera de un contexto latinoamericano. Lo que pasó para los pueblos latinoamericanos con esta elección y con lo de Honduras son dos momentos desgraciados. Lo que no quita que, por supuesto, se abra una posibilidad entre otras tantas posibilidades, que ese sector social, cultural, intelectual y básicamente sector del trabajo encuentre otras nuevas formas de expresión que le permitan retomar lo mejor de lo que fue el periodo actual y a la vez entender que los recambios siempre en las direcciones, en los fenómenos populares son imprescindibles. Nadie es el dueño de la verdad, pero que pido esto, que nadie descorche bebidas alcohólicas en honor de la derrota del proceso que hemos vivido, porque esto es algo que nos duele a todos. Por más de nuestras críticas, no veo feliz que algunos piensen que esto contribuye al cambio. Esto, en último caso, puede agudizar las contradicciones.
Y digamos efectivamente que esto supone, lejos de descorchar champán...
No quise decir champán.
Bueno, alguna bebida alcohólica, esto supone, muy lejos de esto... la necesidad de hacer una autocrítica.
Así
una
es.
Autocrítica de cuáles fueron los factores esenciales que llevaron a esa derrota.
Así es.
Uno de los problemas para mi gusto centrales ha sido la fallida y el modo equivocado en que se trató de dar la batalla contra los sectores más concentrados del campo, no porque no hubiese que haberla quedado, sino porque se la dio de la peor manera posible y fue aprovechada por los sectores de más concentrados, como digo, del campo, para terminar queriendo no ya un punto más o menos de las retenciones o por lo tanto de los impuestos, sino disputando la hegemonía de un proyecto y un modelo económico y social de país.
Para mí surge también otro punto sobre el cual hoy he estado hablando todo el día, pero por su importancia me demanda a la reiteración. Yo creo que hay que hacerse cargo que los medios de comunicación en este momento del mundo tienen el mismo valor, la misma eficacia que en otro momento tuvo contar cuántas armas había de un bando y cuántas armas había de otro. Y esto quedó claro, nos demuestra que en relación a la disputa que hoy se da a partir de los medios de comunicación, los pueblos que luchan por su verdadera independencia y los que nos sentimos partícipes como parte de esos medios, estamos en absoluta desventaja. Hoy por hoy el poder los tienen los medios y hoy por hoy los medios en Latinoamérica están al servicio absoluto de lo peor de Latinoamérica.
Dos pequeñas puntualizaciones más. Una, el gobierno no supo construir una fuerza política, primero transversal, de concertación, y se refugió, como dije en algún otro momento, en lo peor de una estructura burocrática, burocratizada y deslegitimada como es la del Partido Justicialista. Esto me parece que es importante, y en lo que hace a los medios, una mínima puntualización es que yo, precisamente que trabajo en algún medio del Estado, puedo afirmar de que si los medios privados son efectivamente los tanques del futuro avance de la derecha, el gobierno tampoco supo utilizar sus propios medios de comunicación estatales y ha hecho un lamentable uso de esos medios de comunicación. Y hay una tercera cuestión que yo quería mencionar, muy cortita, no te me ofendas, Silvia, es que el descarado manejo de las cifras con el INDEC, no es solamente un problema de los números. Cuando alguien es capaz de voracear y mentir, como se mintió con el INDEC, pierde credibilidad todo un discurso que puede hacer un gobierno.
Y además es una decisión política. Vamos a escuchar Grita por Chico Mente en Guerra.
Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si
si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la base como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las alas. Por más bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen, que en el Estado español se tortura, no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles de las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno, es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. Miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, diciendo y no miento, diciendo que en esto del político apresto, se expreso el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiento chupando del resto. Pero presiento que cientos de pietos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, la puta, los rojos, los ilegales, los precarios, los intentos. Derechos los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Y le damos todo y nuestra luz es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es ¡pow! ¡Sí, pow! ¡Y pocos!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana. Estamos aquí otra vez reflexionando sobre un montón de temas, pero sin abandonar lo que fue en principio la excusa para participar de este programa con mis queridos amigos, con Carlos Aznárez, que hoy, como se habrán dado cuenta, no lo tenemos acá, y con el resto de esta mesa. Reflexiones sobre la vida cotidiana, críticas sobre la vida cotidiana, así lo hemos titulado. Y en este espacio, ¿cómo no hablar entonces de algo que está instalado con mucha fuerza y que es la presunta y posible y necesaria y justa reforma a los mecanismos legales vigentes en materia de comunicación, especialmente en los medios visuales? Que para mí es una de las grandes excusas de esta disputa feroz que se está dando sobre la realidad política argentina. Ese es el gran hecho. La madre de las batallas creo que ya no es el tema de cómo se arregla o no se arregla con el campo. Los medios de comunicación, los grandes monopolios de los medios de comunicación, su gran odio, su gran embestida contra cualquier posibilidad de modificación de la realidad social y política va a caballo de esta defensa atroz que están haciendo sobre su monopolio en relación a los medios de comunicación. Y sabemos entonces que se ha presentado un proyecto, que el proyecto de modificación de la legislación vigente está siendo disputada, enriquecida, hablada, comunicada por los interesados, que en definitiva es toda la sociedad. Y hay un sector, los pueblos originarios, que no estaban debidamente contemplados en el proyecto de ley. Pero como las cosas también, a pesar de los retrocesos y de las derrotas, avanzan, por lo menos desde mi criterio, con retroceso sí, pero con avances para modificar la realidad social latinoamericana, se han agregado entonces a las distintas disposiciones de este proyecto un espacio concreto y específico para defender
el derecho de los pueblos originarios en relación a los medios de comunicación. Y es por esto que le hemos pedido a una artista, a una luchadora de los derechos humanos, que está dedicando todo su esfuerzo en pos de la legitimación de esa vieja causa, de esa histórica causa de los pueblos originarios, para que nos acompañe hoy, porque ella ha estado trabajando duro junto a los comunicadores de los pueblos originarios, para que se hiciera el proyecto que fue presentado los otros días en una conferencia pública que se dio en la sede del Congreso Nacional. Estoy hablando de Mariana Obarrio, insisto, artista plástica, ceramista y trabajadora en el campo de los derechos humanos, muy activa, en especial con las defensas históricas de los derechos de los pueblos originarios. Bienvenida, Mariana, y quisiera que nos cuentes un poco, como siempre en radio hay poco tiempo, un resumen de lo que es este proyecto en relación a los pueblos originarios, qué contradicciones se ven con las disputas en general sobre este tema, cuál es su especificidad. Informanos un poquito sobre todo esto.
Bueno, hola a todos. Bueno, este proyecto, que ya hay partes incluidas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo titulan Medios de Comunicación Audiovisual de los Pueblos Originarios, otorgando una nueva categoría, que es la categoría de medio público, porque ya medios privados, estatales y comunitarios ya estarían. Los medios indígenas públicos serían la cuarta categoría. Y pensamos que es importantísimo porque les da espacio a casi 30 pueblos originarios en argentinos, territoriales, eso quiere decir que tienen el derecho a la tierra y a los recursos naturales que hay en esas tierras, que han vivido milenariamente, que son 30 pueblos, 900 comunidades con 12 idiomas, que también hay muchos perdidos. Eran 36 idiomas, de los cuales quedan 12, y pensamos que un medio de comunicación revalorizaría la identidad de los pueblos indígenas, las luchas por su tierra y territorio con todas sus demandas, la cultura, la cosmovisión, con comunicadores indígenas específicamente, que es lo importante para poder difundir una forma de vida.
Una ¿y cómo,
forma de vida de pueblos originarios.
Perfecto,
que
sí,
en
sí.
Ningún medio de medio de comunicación masivo, o sea, no hay acceso en este momento, en la televisión, en la radio, hay muy pocos espacios para lograr algunas propuestas indígenas en los medios actualmente. Por eso apoyamos muchísimo esta nueva ley de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo que me contaste los otros días cuando me invitaste a participar en la presentación del proyecto, vos me decías que uno de los temas que más les preocupa a las comunidades, a los pueblos originarios, es que no los pongan en el mismo espacio con los espacios religiosos, ¿verdad? Que se escuchan, que tienen todo su público, su protección. Ellos consideraban que por
eso
estar...
Eso sería el espacio comunitario.
Ahí está, a ver.
Ahora,
explícanos un poquito este interés en diferenciarse para no ser absorbidos claro. Por una generalidad que identifica todo, cuando, insisto, los pueblos originarios se reivindican con su derecho preexistente.
Con su derecho preexistente, creando esta cuarta categoría que es la de medios públicos. Por eso, o sea, como tienen un estado de preexistencia en la nación, no están de acuerdo con estar en medios comunitarios, ya que estos son posteriores, ¿no? Por eso es el derecho a la comunicación como una cuarta categoría.
Aquí tenemos, aquí tenemos un experto en medios, muchos años trabajando en ello, Jorge Lewinger. Jorge, ¿cómo ves vos este derecho que reivindican los pueblos originarios a estar en una categoría específica? ¿Lo ves como una distinción demasiada exagerada, si se quiere decir, o tiene realmente esto como una base de sustentación? Seamos sinceros.
No solo que tiene base de sustentación, sino que conozco la existencia de incluso de algunos medios, caso de una comunidad toba, que tienen en una escuela con chicos de esta comunidad, más de 250 chicos, y que están armando una radio que tiene estas características, es una radio bilingüe, como es la propia escuela, y por lo tanto me parece que es un derecho elemental de los derechos humanos la posibilidad de incorporar la pluralidad que existe en el país. Por otra parte, hay un elemento tecnológico que hace absolutamente posible esto. No es que esté disputando algún tipo de frecuencia a alguna otra agrupación o como un medio comunitario. El trasfondo de la presentación de esta ley es un cambio tecnológico que tiene que ver con la digitalización de los medios televisivos y de aire y de cable y de radio, en donde hoy hay, por el ancho de banda, una radio o una televisora, va a haber cinco. Entonces el problema es si esos otros cuatro o cinco canales van a ser también monopolizados por los que hoy monopolizan los medios, o si van a ser, con la enorme cantidad de posibilidades que abran, la voz de los sin voz en este país.
Muy bien y muy claro, aprendimos todos. Dejamos en vos, Mariana, el cierre de este segmento.
Pensamos que Argentina es un país pluricultural y, digamos, con un medio de comunicación que dé el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas es una alegría para la otra gente que no es indígena de poder tener acceso a otras identidades. También para fomentar políticas interculturales con otras visiones, otras miradas que enriquecen a la nación argentina.
Muy bien, con esto damos por cerrado nuestra crítica de la vida cotidiana y agradecemos a Mariana y reconocemos, porque seguramente se habrá escuchado ruido, que ella vino con una gran documentación. Y la documentación cayó al suelo. Me imagino a la gente de Clarín y demás empujando como fantasmas nuestros papeles. Pero ni que traigan fantasmas van a poder parar la ley, porque esa ley es justa y necesaria.
La lucha de los pueblos indígenas.
Muy bien.
Muchas gracias y vamos a escuchar Peso Argento. Thank you.
muy bien saben, me amparo en sus recuerdos, juzgando responsable del ultraje y del desvuelo, al remintón y al sable, a la oficial historia y a quien decreta la memoria. A esas legiones agrias de cruces y de hogueras, nombrando a un Cristo de Israel.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Bueno, y ahora damos la bienvenida en nuestra mesa de trabajo de Resumen Latinoamericano a nuestro compañero Gali Moussa. Él ha estado en el Líbano y además queremos, Gali, que hagas un análisis de la situación que se está viviendo post elecciones en la República Islámica de Irán.
Bueno, gracias. Estaba reflexionando acerca de algunas cosas que había escuchado. Y no hay mucha diferencia con lo que ha pasado acá en nuestro país, ¿verdad? Creo que hay una polarización en el mundo, bien clarita, que es quien está con el imperialismo y quien pretende ser libre y soberano. Eso se está dando en todas partes del mundo. Vemos las manos del imperialismo que llegan hasta lo más recóndito de cualquier país. Y se vio muy patente en el Líbano en estas elecciones, donde han llegado a poner hasta $5,000 por voto en Beirut, donde se ha llegado a poner $500 por documento retenido para que no vayan a votar, porque bueno, ahí hay dos formas de corrupción, ¿no? O una pagando directamente, comprando el voto, o pagándole a otro para que no vaya a votar, es decir, que no traicione su idea o su sector, pero que no vaya a votar. Bueno, el gran perdedor en el Líbano, contra toda opinión que puedan llegar a tener aquí en Occidente, no fue Hezbollah, sino que fueron los sectores aliados a Hezbollah, Michel Aoun, Frangie y otros sectores más, que fueron los grandes perdedores, porque Hezbollah, en donde tuvo sus candidatos, los metió a todos. De 11 candidatos, metió 11. Y sigue conservando su poder, sigue conservando su peso específico dentro del Líbano, donde hoy vemos que ya se han sentado el gran ganador, que dicen que es Saad Hariri, ya se ha sentado con Seyed Hassan Nasrallah, el secretario de Hezbollah, a conversar, donde el otro opositor, Walid Jumblot, líder de los rusos, también se ha sentado a conversar, pretendiendo ahora una unidad libanesa, que es lo que pregonaba la coalición de Hezbollah, Michel Aoun, Frangie, donde Saad Hariri sorprendió en cierto aspecto con una declaración diciendo que el Líbano iba a ser el último país en negociar la paz con Israel, donde vemos un Israel desesperado por seguir avanzando, amenazando permanentemente, porque ese fue otro de los factores de las elecciones en el Líbano, las amenazas israelíes con bombardeos si ganaba la coalición de Hezbollah, Aoun y Frangie. Realmente una situación complicada. El ambiente igualmente se mantuvo calmo. Son democráticos hasta para elegir los fiscales de mesa y los presidentes. Hasta en eso hacen elecciones. Cosa que acá no se hace. También que es al azar, ¿no?, que se convocan ciudadanos. Pero fue una elección, dentro de todo, bastante tranquila, teniendo en cuenta el estado de volatilidad que tiene la zona. Y bueno, el secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan, aceptó la derrota, vamos a decirlo así, aceptó el resultado y llamó a, muy sonriente, ¿no? Él, en un discurso dado, muy sonriente, llamó a la unidad del país y bueno, eso es bastante importante.
Y con el presidente también, esto hay que aclararlo, que Hezbollah no va a entregar las armas.
De eso no se habla en el Líbano.
Es parte, ya de la realidad.
De eso no se habla en el Líbano. De eso no se habla.
Es como no hablar de la soberanía, si fueron los únicos que han logrado defender justamente a la soberanía libanesa de la invasión israelí. Pero me gustaría que nos hables un poco también de tu evaluación de la situación en Irán.
En Irán se han logrado testimonios de que esto, estaban esperando la oportunidad, estaba preparado desde hace un año, se habían repartido lapiceras con cámaras a los aliados de lo que se dice la oposición, que no está la oposición, ¿no? Porque vamos a aclarar algo de antemano. Tanto Mousavi como Rafsanjani, ex primeros ministros y presidentes del país, no están fuera del ámbito revolución. Están dentro del ámbito revolución. Fueron luchadores por la revolución. Eso es lo que hay que aclarar. No hay una oposición que cambie radicalmente o que quiebre la revolución. Es lo que pretende el imperialismo, que se quiebre la revolución por dentro. Pero bueno, yo creo que en 11 millones de votos que ha sacado el presidente Mahmoud Ahmadinejad no hay fraude posible. Puede haber fraude en 5 o 6 puntos, pero no en 30 puntos de diferencia. Luego vimos que también comprobado e investigado que los desmanes y los disturbios fueron lejos de las zonas que eran controladas por los guardias de la revolución o por los basillí, los voluntarios, donde se produjo, por ejemplo, la muerte de esta mujer negra que tanto escándalo hicieron, donde parece que fue asesinada adrede por estos revoltosos, que munidos de lapiceras con cámaras grababan para difundir esto hacia el exterior y ejercer presión sobre la República Islámica. Hay algo que también hay un testimonio que nosotros logramos de un iraní, un gusano iraní en Estados Unidos, en un programa de radio, protestando porque decían que hace un año estaban preparando esto y que cómo había tenido este resultado. Realmente un descaro total. Salió a hablar el hijo del Shah, el hijo del asesino, tan asesino como él. Y realmente la revolución está inquebrantable, está inconmovible. Llegaron a atentar contra el mausoleo de Imam Khomeini, el fundador de la República Islámica. Un descaro total, quizás aquí no se entienda, pero en un país que vive para Dios, o un pueblo que vive para Dios como es el pueblo iraní, que atenten contra una figura tan emblemática, un Imam Khomeini da la pauta de lo descarado y lo maldito que es el revoltoso, ¿no? El que quiere hacer el problema. Todo se hace del imperialismo yanqui.
Galib, recordemos que el Consejo de los Guardianes de la Revolución ha validado total y absolutamente los resultados de las elecciones en favor de Mahmoud Ahmadinejad. ¿Y qué se espera ahora en cuanto a la relación internacional de la República Islámica de Irán con el resto del mundo y especialmente con Latinoamérica? Creemos que, por supuesto, va a seguir el camino y va a seguir fortaleciendo los lazos que ya se han abierto y que ya están trabajando y produciendo muy buenos resultados, como es en el caso de Venezuela.
Las relaciones, yo supongo que se van a ir profundizando, se van a ir acentuando, no solo con Venezuela o con Bolivia o con Ecuador o Nicaragua, yo creo que se va a extender también, y Dios quiera que sea así, a nuestro país, de donde nunca se habría tenido que romper la relación, también producto de la injerencia de los Estados Unidos y del Mossad y de Israel. Creo que la República Islámica hoy está más fuerte que nunca, donde es el verdadero escollo y el verdadero obstáculo que tiene el imperialismo para pasar la cortina, vamos a decir, y ya apoderarse del resto que le queda de los hidrocarburos para dominar a Europa y cierta parte de Asia, y de esa manera poder bloquear un poco a Rusia y a China. China tiene acuerdos por más de 200 mil millones de dólares con Irán en un montón de rubros. Y creo que es un bastión importantísimo. Nosotros, aparte, como musulmanes, creemos que de caer Irán, cae el Islam. Es el verdadero defensor del Islam, el verdadero sostenedor. Los demás países, lamentablemente, árabes, que se dicen islámicos, están entregados al imperialismo, como Arabia Saudita, Egipto, que es por nombrarlos más fuertes. Hay una pequeña, en realidad no es pequeña, es gigantesca resistencia en Palestina, a la que se sigue sosteniendo, a la que se sigue apoyando, y Irán con mucho orgullo dice que la apoya y que le provee armas para pelear, porque siempre se mira con horror si Irán le provee armas a alguien, pero no se mira con horror las bombas de racismo provistas por Estados Unidos e Israel y que hoy siguen mutilando chicos en el Líbano.
Y en este marco hay que entender también cómo ayer los medios de comunicación en nuestro país, entre los epítetos que lanzaban contra la nación de Irán, estaba la de acusarlo de estar causando en el mundo un peligro inmanente, o digamos, prontísimo era la palabra, a partir de que está por desatar un gran desarrollo atómico. Esta es la nueva excusa que se pone en el mundo, hacerlo responsable del peligro atómico en el mundo. Si uno tiene claro la cantidad de armas atómicas que tiene Israel, el descaro como una y otra vez ese Estado ha dicho que está dispuesto a utilizarla, y si uno recuerda que la cantidad de armamentos atómicos que tienen los Estados Unidos da para destruir, no alcanzarían los dedos ni de las manos, ni de los pies, ni nuestros cabellos, para contar la posibilidad de veces que puede destruir el mundo, destruir al mundo los Estados Unidos con su gran capacidad atómica. Y sin embargo, toma esta evolución científica de Irán en relación a sus desarrollos energéticos como una excusa para mostrarlo al mundo como los dueños del mal. Pero de todas formas, los pueblos no son inocentes. Lo que otra vez aquí el gran peligro es el papel nefasto de los medios de comunicación desvirtuando todas las realidades, a veces desde la mentira, otras desde el silencio. Y en este marco, aprovechando, quiero recordarles que el martes próximo a las 12:30, frente a los tribunales federales, ahí en Comodoro Py, hay una invitación porque la Cámara tiene que decidir sobre si da o no la posibilidad de que los militantes que fueron llevados presos por manifestarse legalmente en contra de la celebración del Estado de Israel, se va a decidir entonces si los excarcelan o no. Yo particularmente, Vicente Citolema, he sido invitado como testigo para estar el día de esa resolución y espero contar juntamente ese día con el Premio Nobel de la Paz, con mi querido amigo Osvaldo Bayer y con todos los intelectuales y artistas. Es una invitación a ellos, a los defensores de los derechos humanos, para hacer nuestra presencia frente a los tribunales. Algunos entraremos en la sala como una forma de manifestar que la justicia no puede hacer lo que quiere.
Y menos convalidando algo que no se da en ninguna otra parte del mundo. Cuando dicen Buenos Aires celebra a Israel, cuando celebra Israel celebra lo peor de los terrorismos de estados, el peor de los asesinatos. Y con respecto a los medios tengo que hacer una pequeña corrección: no es lo peor de Latinoamérica, no está en manos de lo peor de Latinoamérica, sino en manos de lo peor del sionismo y del imperialismo estadounidense.
Galip, nos trajiste un tema musical para compartir, contanos de qué trata.
Bueno, trata de la unidad del Líbano, trata de lo que siente el libanés por su patria y lo firme que son en defenderla.
Lo escuchamos, gracias Galip.
من قصر الشعب المحروم بتدافع عنا بعيونك وجنوبك ساكن بظنونك بتدافع عنا بعيونك وجنوبك ساكن بظنونك ما فينا نكفي من دونك بالريش بين العليان الأماني حاملها بصدر الشعب المحروم والجانو لما بيندهنا عن جبهة كلها بتكون بتغلى عليك الارواح يا بلسم شعب المجروح ورمز الهمة والاصلاح جيت بمحدلتك تدمر حتى جنوب العز تعمر جيت بمحدلتك تدمر حتى جنوب العز تعمر حتى حول المجد تزهر يرجع يغمرها نيسان الأماني حاملها بصدر الشعب المحروم ورجالو لما بيندهنا عن جبهة كلها بتكون برفش بينك مرفوع وبفضلك علينا الراس بوجودك معنا ممنوع نترك لو لحظة المتراس ننتخبك تستوطي دوي حتى ليالي لا تتصوي.
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Argentina y Argentina, país de grandes contradicciones y de grandes locuras. Yo les estaba comentando aquí a mis compañeros de mesa que el próximo sábado a las 21 horas en la calle Sánchez de Bustamante 620 a las 21 horas vamos a hacer una actividad de teatro, de poesía, de música que tiene, digamos, como fundamento defender los derechos humanos de esa gran cantidad de gente internada en los hospitales psiquiátricos. Porque esa es otra parte de esta realidad. Vemos una realidad loca en el exterior y una realidad que bajo el título de locura es una realidad de apartamiento, de sufrimiento, de sumisión, de angustia, de muerte que sucede dentro de los hospitales psiquiátricos. Al día de hoy hay 35.000 personas viviendo en los hospicios, sabiendo todos que la mayor parte, desgraciadamente, hablo casi de un 90%, van a morir en esos mismos hospicios donde los hemos entregado a las distintas formas del poder, a las distintas formas económicas, corrupciones, medicamentos que solo sirven para quitar la verdadera personalidad, para destruir el alma de esos internos, dando pie al gran negociado de los laboratorios que es hoy la atención de la enfermedad mental. Por eso hacemos esta forma de unidad de arte y derechos humanos el próximo sábado, entonces, a las 21 horas en punto, Sánchez de Bustamante, 620, Capital Federal. Y en ese marco de las locuras hermosas de las que sufre la gente en general muy pobre, también hay otro marco social de las locuras. Esta locura que vemos día a día, cuando la gente entra en una especie de paranoia pública a partir de lo que hemos llamado la fiebre porcina, que a mí me suena
a fiebre de Carrió, a fiebre de Nevares, a fiebre Macri, porque para mí ellos son los porcinos en este mundo. Pero bueno, en esta casi locura social de la fiebre, que además inexorablemente conectada a la política y a estos días donde todavía está el reflejo de la última elección.
Una, se despierta, Jorge. Una sola corrección. No es Narváez, es Narváez, no Nevares.
¿Qué dije yo?
Nevares.
Bueno,
a mí me trae recuerdos de otras personas,
a mí también,
muy queridos, por
para,
lo tanto.
Para mí también. Pero recordamos, para quienes a lo mejor no lo recuerdan, para hacer más dura mi reconocimiento del error, que Monseñor de Nevares, obispo emérito de Neuquén, fue uno de los más grandes luchadores por los derechos humanos que se haya conocido en este país, y tuve el privilegio de ser amigo. Por lo tanto, haber confundido a un santo con un maldito como es este otro candidato de los medios de comunicación, me obliga casi como cuando era un niño a decir mea culpa.
No, no, es un signo de culpa. Sanidad mental, justamente, por eso saltó.
Pero bueno, Jorge, sí, ya hice mi autocrítica.
Perfecto.
Ahora vos,
perfecto.
Traenos a la locura de esta forma de la gente en la calle, tapándose la cara, limpiándose con alcohol, como si por ahí se jugara el cara o cruz de esta realidad de la pobreza en la Argentina.
A mí me surgen dos reflexiones con respecto a esto. Una, con respecto a la enfermedad en sí misma. Los medios de comunicación, una vez más, nos apabullan con que hay alrededor de 50 y tantos muertos por esta fiebre porcina, o fiebre A, o no sé,
H1N1,
me parece, bueno, una ecuación matemática esto. Bueno, pero vos sabés, Vicente, cuántos hay muertos por la gripe común y sus consecuencias, porque no, la fiebre porcina no mata, sino las complicaciones. La gripe común produce mucho más muertes que esta gripe. Y no hablemos de el mal de Chagas, por ejemplo. Son
o el
millón. O el dengue.
Que como es enfermedad de pobres, es una enfermedad de la que enseguida no se quiere
hablar. Esta es la primera reflexión, la falta de números para comparar y para ubicar el terror de la gente. Porque son miles los que se mueren por la gripe común, millones los que se mueren por el mal de Chagas y por la pobreza, sobre todo. Y la segunda reflexión, que me parece bastante evidente, es no creo que haya estallado esta pandemia el 28 a la noche o el 29 a la mañana. ¿Qué pasó? Me parece que estaba tapada.
Como
estaba tapada,
cosas,
como tantas otras cosas, por la elección.
Y después pagamos con creces cada una de nuestras equivocaciones. Pero yo con esto y cierro. Por supuesto, toda muerte es dolorosa. Por supuesto que habrá que tener cuidado con esta enfermedad, porque la gente muere, la gente va a los hospitales, y especialmente la gente más humilde está como siempre en desventaja frente a cualquier situación de urgencia, y además sus cuerpos están siempre mucho más indefensos frente a cualquier tipo de agresión. Pensemos entonces en eso y no dejemos de pensar, porque eso sí que los medios de comunicación no hablan, de que en la Argentina, y lo repito, todos los días, 25 niños mueren de hambre. Y mientras esté en el programa, lo seguiré repitiendo. Pensemos en la fiebre porcina. Pensemos en los porcinos que han ganado estas últimas elecciones. Pero pensemos también en esas humildes criaturas condenadas a morir de hambre por tantas enfermedades que son consecuencias del hambre, mientras los dueños de los porcinos piensan cómo pueden seguir llevando riqueza a sus bolsillos. A su salud, señor Macri, a su salud, señor de Narváez, a su salud, señora Carrió. Cuando tomen lo que toman, piensen que los niños pobres de este país ni siquiera pueden tomar agua limpia. Y ustedes querían brindar por el triunfo de la derecha. Brinden. La muerte igual acecha al rico y al pobre.
Lamentablemente no lo van a pensar mientras levanten su copa de champán. Así que para paliar un poquito esta tristeza, vamos a escucharla a Liliana Felipe en Como Madame Bovary.
Como Madame Bovary, todos tenemos un amante por ahí. Como Madame Butterfly, todos tenemos un suicidio en stand-by. Como Madame Pompadour, ya no queremos continuar en este tour. Como Madame Recamier, nadie se acuerda del periódico de ayer. Esta ostentación grandilocuente, napoleónica y mayúscula no exige responsables. Y pagamos, y pagamos, y pagamos. Y no existe algún veneno para ratas que aprovechan su gobierno para hacer los agujeros. Que pagamos, y pagamos, y pagamos. Como Madame Bovary, tenemos deudas con el FMI. Como Madame Butterfly, te jode un gringo y no te dice ni goodbye. Como Madame Pompadour, tanta miseria nos da un toque de glamour. Como Madame Recamier, al más payaso le decimos canciller. Esta desmesura prepotente, monolítica y nefasta, no merece comentario, pero el precio que pagamos es tan alto que la deuda, esta no nos la acabamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos, y pagamos. Esta desvergüenza, chabacana, delirancia, analfabeta, desquiciada, sanguinaria, maquiavélica, grotesca, perfumada y apestosa, antropófaga violenta, que aguantamos, que aguantamos, que aguantamos, que aguantamos, que aguantamos, hasta que ya no aguantamos más y que se vayan a la puta madre que los recontra mil reparió.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja la bandera.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bien, y así damos la bienvenida entonces a nuestros compañeros Eduardo Aveleira y Osvaldo Viciac, o Osvaldo Viciac y Eduardo Aveleira, para que no peleen cartel ni protagonismo, y vamos entonces a hacer un análisis de las elecciones internas del Frente Amplio que se jugaron el domingo 28 de junio, igual que aquí.
Un análisis de las elecciones internas del Uruguay.
Del Uruguay.
Dentro de las cuales está la elección interna del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado y algún otro partido independiente, pero digamos los más notorios son estos dos partidos, el Partido Nacional y el Frente Amplio.
¿Cuál es tu visión, Eduardo?
Bueno, en realidad lo que ocurrió, que lo comentamos con Osvaldo y lo vamos a analizar acá, es que por primera vez se da que en la cantidad de votos en una elección interna el Partido Nacional supera al Frente Amplio. Esa es una de las características que podemos analizar acá. La otra cuestión que vemos también como notoria es el poco protagonismo, la poca presencia de la gente en estas elecciones. Un ausentismo muy grande, fue solamente el 44% del electorado. Esas dos causas me parece que son, Osvaldo, las que tendríamos que ver acá más profundamente, ¿no?
Así es, Eduardo, sí. Por un lado, el Partido Nacional, que fue el claro vencedor en estas internas, que obviamente son internas en vistas al 25 de octubre, que son las elecciones nacionales en el Uruguay, donde se va a elegir al presidente de la República, y posteriormente, bueno, si hay balotaje, será en noviembre y continuará el año que viene con las elecciones departamentales, eligiendo a cada intendente de cada uno de los departamentos. Pero bueno, de alguna forma, analizando, viendo o hablando en voz alta de qué nos parece a nosotros el tema de las elecciones, como decíamos, el Partido Nacional se encaramó en el primer lugar, mostrando, digamos, cierta coherencia que no fue vista de la misma manera dentro del Frente Amplio. Esa coherencia es en el sentido de que había, si bien había más de dos candidatos, pero los que más se destacaban era el expresidente Alberto Lacalle y, de alguna forma, quien le disputaba ese primer lugar, que era Larrañaga, el hombre de Paysandú, que se mostraba como un liberal de centro. De alguna forma Lacalle es la derecha fuerte, contundente, tradicional del Uruguay, un estanciero, etcétera, etcétera. Y de ahí, bueno, se posicionan de una forma muy, muy fuerte, primero en las encuestas y luego en estas elecciones internas, donde superó por varios puntos al Frente Amplio.
Recordemos de que Lacalle, en la presidencia de Lacalle, es donde el pueblo uruguayo acometió aquella epopeya para impedir las privatizaciones. Uh-huh. O sea, fue durante el gobierno de Lacalle, un privatizador a ultranza. Lo que es notorio de lo que ha sucedido y que despierta un poco, bastante alarma en realidad, en los sectores frente amplistas, es que en los 18 departamentos del interior ganó el Partido Nacional. Solamente en Montevideo el Frente Amplio superó en votos al Partido Nacional. Esto despierta cierta incertidumbre porque eso no se daba, digo, antes no se daba, ¿no?
Sí, y bueno, por supuesto que hay muchísimas más consideraciones a hacer para ver, bueno, por qué en todo caso la ciudadanía se volcó a esta votación al Partido Nacional. Una es, obviamente, que muchísimos votantes del Frente Amplio no vieron, en todo caso, colmadas sus expectativas durante estos 4 años, y como que muchos vuelven al redil. En ese caso, Pepe Mujica, un hombre que proviene del Partido Nacional, bueno, él siempre demostrando una impronta muy fuerte en su discurso, también dirigido a parte de la militancia del Partido Nacional para volcarla al Frente Amplio. En su momento puede haber tenido resultados. Lo que ahora se está pensando, si esa gente arrimada en su momento en las elecciones pasadas, si no ha vuelto definitivamente o temporariamente al Partido Nacional, que era el lugar de su inicio, ¿no?
En un principio, en realidad, intentaron echar la culpa al frío. El 28 de junio fue un día frío, ¿no?
Sí, en invierno vos sabés que suele hacer.
Suele pasar eso. Sí. Después se dieron cuenta que no, porque en realidad la mayor parte de la votación la ejercieron los más viejos. O sea, faltó la juventud a votar. Y eso es sintomático, porque cuando uno recuerda el momento de la elección, de los festejos por la elección, cuando triunfó el Frente Amplio, ¿no? Está bien, hubo un festejo y todo lo demás. Digo, pero en un país que domina, digamos, que justamente no domina la juventud, un país avejentado como es el Uruguay, estaba repleto de jóvenes. Y uno se daba cuenta en ese momento que los jóvenes le habían dado una nueva oportunidad a la política. La ausencia de estos jóvenes en estos momentos lo que indica es el descrédito en que han caído esta política, que le ha sido más de lo mismo, de alguna manera, porque en realidad lo que ha hecho es administrar la crisis. En realidad no ha transformado. Y la prueba está, digo, a mí me asombra que estén azorados y no encuentren la causa cuando estuvo desmovilizado totalmente el pueblo uruguayo durante estos años de gobierno de Tabaré Vázquez.
Sí, y ya entrando bien, como decía Eduardo, en ver qué pasó dentro del Frente Amplio con respecto a su votación, que podemos decir que fue absolutamente magra, por la cantidad y por haber quedado en segundo lugar, como decíamos, a varios puntos del Partido Nacional. Por un lado, podemos ver, había tres candidatos, ¿diferentes o iguales? En todo caso, lo que buscaba la dirigencia del Frente Amplio era el famoso rastrillo, ¿no? Que cada uno de los candidatos, ya sea Mujica, Astori o Carámbula, no dejaran a Frente Amplistas en la duda si votar al Frente Amplio o no, pensando que cualquiera de los tres podía llegar a abarcar una cantidad significativa de votantes. Bueno, de alguna forma esto no se vio representado en los votos. Mujica fue un claro ganador, fue un ganador en las internas con algo más del 50% dentro de los votantes del Frente Amplio, pero 39% aproximadamente votó a Astori, un hombre que estuvo prácticamente 20 días sin hacer campaña por una enfermedad. O sea, está demostrando de alguna forma que el electorado del Frente Amplio permanece en todo caso en la duda si Astori o Mujica. Obviamente la fórmula ya a esta altura está prácticamente definida, que va a ser Mujica-Astori, pero de alguna forma como que Astori da mayor seguridad en todo caso para el empresariado, para obviamente las multinacionales, etcétera, y mucha gente se queda con eso de que no hay sorpresas con Astori. En cambio, ven en Mujica un hombre que él mismo de alguna forma ha hecho famosa esa frase, como te digo una cosa te digo la otra, y eso es permanente en los discursos de Mujica. ¿Cómo será que el mismo Astori estaba pidiendo para integrarse a la fórmula presidencial de tratar de aunar criterios previamente con Mujica para que no se le desbande en esas declaraciones que después o hay que salir a desmentir o el propio Mujica dice, bueno, pero yo no dije tal cosa o tal otra?
Bueno, digo, en realidad lo que también podemos informarle a todos los oyentes es que Astori ya aceptó la vicepresidencia, o sea, la fórmula va a ser Mujica-Astori, y por supuesto lo que tiene definido Mujica, el único ministerio que tiene definido Mujica, digo eso para que nos demos una idea de cómo vienen los sucesos políticos, es el Ministerio de Economía en manos del mismo equipo económico que hasta ahora estuvo en el Uruguay, ¿no?
Parece que Astori aparte reclama, siendo candidato a la vicepresidencia, bueno, Ministerio del Transporte, de Salud Pública, de Economía, la Oficina de Planeamiento del Banco Central, la Oficina de Planeamiento, la Dirección del Banco Central, la Dirección del Banco República, o sea que de perdedor se impone sus condiciones como para ser integrante de la fórmula. Y lo último que podemos decirle a todos aquellos que muy fuertemente han luchado levantando firmas por la anulación de la ley de caducidad, de que por las dudas sigan insistiendo que este Parlamento con mayoría del Frente Amplio la anule de una vez por todas. ¿Pero por qué? Porque más allá de la necesidad que sea así, no sea cosa que en octubre no se llegue a un porcentaje significativo en la elección del Frente Amplio y también se corre el riesgo de perder esta posibilidad de anular la ley de caducidad vía el plebiscito. O sea, qué mejor que aquellos que impulsan esta medida, que la consideramos realmente valedera y necesaria para que la impunidad por fin termine en el Uruguay, que impulse nuevamente la anulación en el Parlamento de la famosa ley de caducidad.
Y otra cosa, Astori, que no da puntada sin hilo, o sea, ahora está planteando fuertemente objeciones al Congreso del Frente Amplio nuevamente, porque en el Congreso del Frente Amplio Astori salió tercero, le ganó Carámbula, el intendente de Canelones, y en Canelones, en esta elección, Carámbula perdió con Astori. Entonces está demostrando, Astori poniendo la preeminencia del Partido Comunista en el Congreso, está diciendo que saca un 5% de los votos y tiene un 33% del Congreso, y entonces plantea objeciones a esa situación que existe en el Frente Amplio, ¿no? Sin lugar a dudas, la situación va a seguir igual, van a intentar juntarse para conseguir todos los votos que se precisan, pero los blancos vienen embalados, vienen en carrera, y realmente no creemos que ninguno pueda ganar en primera vuelta, se va a dar una segunda vuelta muy feroz, y ahí realmente el panorama es incierto.
En mi país, qué tristeza, decía don Alfredo, ¿no? Gracias, compañeros. Eduardo Aveleira, Osvaldo Viciac, en Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Mira, vamos a escuchar para terminar este bloque a cuatro eximios guitarristas uruguayos. Se trata del famoso cuarteto, que llevaba el nombre de aquel, nosotros lo podemos nombrar, Cita Rosa. Bueno, una cuestión legal hace que se llame el cuarteto. Silvio Ortega, Freddy Pérez, Marcel Chávez y Osvaldo Lagos, con un tema de los hermanos Enrique y Sinaldo Labrín, Alfrediana. Excelente tema para aquellos que hacemos radio, para cortinas, presentaciones, separadores. Escuchen si no.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Gracias a Dios, hijo Colón.
Los poetas del mundo respaldan al pueblo hondureño ante el golpe de Estado. Poetas que participan en el Festival Mundial de Poesía en Venezuela expresaron su respaldo al pueblo de Honduras y condenaron el golpe de Estado dado en este país centroamericano. Un comunicado hecho público expresa que los poetas manifiestan su repudio por las acciones que en el más avieso oscurantismo amenaza con hurtar la libertad en Honduras al deponer al presidente Manuel Zelaya. Los poetas de Venezuela y el mundo expresa la declaración, unen sus voces y su combate libertario en respaldo del pueblo hondureño ante el golpe perpetrado por parte de la derecha reaccionaria de esa nación. Entre los firmantes del documento están los y las poetas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Cuba, Margarita Lasso también del Salvador, de Guatemala, de México, de Paraguay, de Perú, de Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos. Además, se unen también y apoyan la democracia en Honduras poetas de otros continentes, como de Palestina, Hungría, Líbano, Grecia, Australia, Italia y Kenia. Todos los poetas del mundo por la democracia en Honduras.
Y a ti también te va a guiar nuestra chapa.
Y un cineasta chileno redondea en Cuba su proyecto sobre Violeta Parra.
Miren cómo sonríen los presidentes.
Andrés Wood trabaja en un proyecto fílmico sobre Violeta Parra junto al guionista cubano Eliseo Altunaga, su colaborador más preciado desde que cautivó al público y crítica en 2004 con Machuca. Esa será una producción que es la forma en que sacó adelante todas sus películas. Con una crisis económica encima, no queda otra solución. La cinta comenzará a rodarse en 2010 y está basada en el libro Violeta se fue al cielo de su hijo Ángel Parra. Según confesó el realizador, la idea comenzó a rondarlo desde hace 7 años. La compositora e intérprete, por quien siente una profunda admiración, no solo fue una de las personalidades más influyentes de la cultura y la música de su país, sino también de la canción popular latinoamericana. Entonces, se nos viene una película sobre la gran Violeta Parra.
Para teñir de rojo los pavimentos.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana. Tevaca. Tevaca es un grupo musical polinesio que fue fundado en 1995 en Nueva Zelanda. Tevaca significa la canoa en la lengua de Tokelau. Tiene ejecutantes de las comunidades de Tokelau, de la isla de Cocineros, Samoanas y Maoríes. Tevaca está integrado por 11 miembros e incluye gente de todas partes del Pacífico, incluso un palanguí de Nueva Zelanda de la pendiente europea. La música de Tevaca se inspira en sus tradiciones y en una fuerte conexión con la madre tierra. Además, están influenciados por las viejas danzas del Fatele, donde están los ritmos y los cantos con todo el entusiasmo y la energía tribal. El grupo tiene 4 bailarines que emocionan con la vibración que transmiten desde sus movimientos mientras toman la inspiración de todas las costas del Pacífico. Tevaca ha lanzado 4 álbumes internacionalmente aclamados y un DVD. Han viajado por el mundo constantemente desde 1997 y actuaron en más de 30 países. Tevaca produce algunas de las mezclas más encantadoras de tradiciones pacíficas y de las formas contemporáneas de música. Dan una ojeada así del alma verdadera de los mares del sur, entregando una de las experiencias vivas más dinámicas en estos últimos años. Y escuchando entonces el tema Samulai por Tevaca, nos vamos así hasta la semana próxima. Esta fue una nueva edición de Resumen Latinoamericano. Gracias.
Solo este es Perfect.